El hollín le produce un buen tinte para colorear las telas.
Sobre el
¿Usted, quiere,
no,
¿Usted quiere teñir una bufanda o algo? Raspa con el dedo el hollín de la casa de los amigos y se lo guarda en el bolsillo disimuladamente, ¿no? Que no sea bien porque dice, no me estará parando los timbos. De los vidrios rotos se fabrica lana de vidrio.
No.
Sí, usted cuando se rompe un vidrio no tira los pedazos. Lo tritura bien y hace lana de vidrio que sirve para rellenar puertas de ladera.
¿Para tejer no?
También. De la grasa de la cocina se hace un jabón económico.
¿Y un olor?
Ah, grasa de la cocina también. Usted cuando va a la casa de los amigos,
sí,
pásele el dedo por abajo las molduras de la cocina y en una bolsita lo va a guardar.
En un frasquito.
En un frasquito mismo. ¿Vio el cómo le llaman? El esparo, ¿eh?
El esparo, sí.
Ah, no, el esparo es el que... No sé, sí, ahí no, lo que sí, le ponen arriba a la cocina, que abajo te pasa el dedo y salen, pero grasa, de aquí lo sale ahí. Ahí le da. Los azulejos mismo en la cocina.
Los azulejos.
Los vidrios de los ventiluces de la cocina. Usted le pasa el dedo y lo limpia bien y adentro. Bueno, y con eso puede ser 500 kilos de jabón.
Arriba
de los huesos.
Lo que queda arriba de la heladera.
¡Arriba de la heladera! ¡Oh!
Toda la grasa está ahí.
No, incluso si la grasa se resiste a salir, usted con las uñas. Y ahí no tiene ni que guardar porque la deja bajo las uñas. Cuando llega a casa se aprieta los dedos.
¿Eh? Con un poco de tierra, eso sí.
Sí, bueno, pero sí, tan pez que estamos.
Era una pelusa.
Claro. Dice, de los huesos se obtiene jabón, botones y abono agrícola. No tiene los huesos.
Los traumatólogos, la guita que hacen.
¡Oh!
Después de cada operación.
Sí, siempre le sacan un pedacito, dice, sí. Le tuvimos que sacar un pedacito de hueso, le va a quedar mejor. Y usted lo me dice, no hará botones usted, ¿no? De las cáscaras de huevo y de la clara se hace alumbre secante, viejo. Y se hace también alimento para las gallinas.
No me diga que se lo vuelven a comer después la gallina.
Sí, pero usted no le diga. No le diga, porque la gallina en donde usted le dice esto está hecho con huevo, dice, ay, le da una cosa, tienen un prurito de orden moral la gallina. En cambio, si usted se lo muele a él y dice esto, comételo, que no. ¿Qué? No, ay, pa.
Comprobado, a ver qué te va a
la gallina, veo que no tiene mucho discernimiento, que digamos el cirujano. Bueno, fantástico esto, ¿eh? Muy bueno, muy bueno.
Muy lindo, muy lindo.
Qué grande, la revista esta, Caras y Caretas. Muchas gracias a la editorial que nos ha mandado esta revista. Dedicado al Caras y Caretas de aquel tiempo, puede ser. Raje usted rápidamente de aquí.
2:20 vuelva, maestro, más o menos.
Sí, sí, en la segunda de, y última de sus entradas.
2:20,
sí. Hemos perdido acá el material que teníamos. ¿Dónde está, viejo?
Búsquelo mientras lea una tanda. ¿Qué?
Que lea una tanda, dele.
¿Cómo no? Hora Bardal, 1:51. Bardal es economía. Distinciones, vinos y champán. Carrodilla.
Vamos todos al Palacio de Papo, donde comer es un placer divertido, donde los platos son bien atrevidos y la cocina es un estudio creativo. Una sorpresa feliz cada plato en Córdoba y Pringles, Palacio de Papo.
Córdoba y Pringles, Palacio de Papo.
Bajas calorías, Flan Diet Mother. ¿Quiere obtener su Mercedes-Benz 0 kilómetro? Círculo cerrado se abre para usted en el concesionario de su zona. Acérquese hoy mismo y suscriba un plan de ahorro previo.
Sí, ahora.
Círculo cerrado es para usted.
Bien, amigos. Buena práctica de las visitas. Atención, ¿eh? ¿Qué debe hacerse durante las visitas? Las visitas se efectúan generalmente por la tarde a partir de las 4.
A la hora del té.
Sí. A partir de las 4, usted... ¿Quién es? ¡Visita!
Si llegó antes de las 4, espera.
Claro, espera y justo 4:01. Se la va, dice el tipo de... Bueno, después de una enfermedad, conviene hacer una visita a las personas que tuvieron la gentileza de venirnos a ver. Al médico, por ejemplo.
A la enfermera.
La enfermera. Al tipo del carrito que vendía facturas, todas esas personas. Una persona que recibe visitas, una dama que recibe visitas, se pone de pie para recibir a las señoras y se queda sentada para recibir a los caballeros.
Ah,
a ver
no.
Si estamos claros. Usted es una dama, va a recibir visita. Entra un caballero, se queda sentada. Entra una dama, se pone de pie. Atrae un caballero, se sienta. Atrae una dama, se para. Atrae un caballero, se sienta. Y así hasta que usted dice, bueno, a ver si nos ordenamos. Y dice, ¿por qué no se juntan todos los niatos? Y entran juntos todos los chabones y después todas las menas. Porque si no, yo tanto pararme y sentarme, ¿sabe? Dice, como tengo ya la cintura, que no doy más.
Me imagino.
Salvo en casa de los íntimos, o bien si se nos ha solicitado, no se deben llevar niños a las visitas. No, a los chicos hay que atarlos al palenque. Los deja afuera, afuera.
Como en el boliche.
Quédate acá vos, dice que yo voy de visita. Y usted entre por ahí a las 4 de la mañana y dice, ¡ah! ¡Uche los chicos! Deben estar ahí afuera y sale y están ahí los chicos medio congelados, de verdad. Dice, ¿falta mucho para irlo? Bueno, dice, si el ama de casa se toma el trabajo de acompañarnos cuando salís de visita, debéis impedírselo.
Ah, que no salga.
Que no salga, a menos que tengáis algo que decirle personalmente. Ah, es así, usted va a casa de una señora y la tipa nos va a acompañar hasta la puerta y dice, no, quédese, no, quédese, quédese. Si tengo algo que decirle. Ah, bueno, bueno. ¿Qué me tiene que decir, no? Y la tipa dice, tal cosa. Es conveniente al hacer, digo, al menos 3 visitas en el año a las personas con quienes tenemos relaciones corteses.
Ajá. ¿Cuál es?
Ah, no sé cuál es. Yo no tengo relación cortés con nadie.
¿Con ninguna persona?
Con ninguna persona. No entréis de improviso en un salón donde hay visitas llegadas antes, cuando llevéis flores o regalos a la dueña de casa. Depositad discretamente esos objetos, de modo de no ofrecerlos, sino cuando los primeros visitantes hayan partido. Se comprende que así no ofenderéis a los visitantes que no hayan llevado regalos.
¡Ah!
Usted va a una casa y lleva un regalo. Y llegaron antes otros giles que no trajeron nada, unos miserables. Usted no tiene que ir y darle el regalo. Usted se hace el gil hasta que se vayan los miserables. Y entonces ahí recién le entrega el regalo. Y dice, mira, no te lo di antes, para no hacernos quedar mal a esos que no te trajeron nada. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta llegar
claro,
yo con
un regalo y hacer bandera.
Y dice, mirá el regalo que te traje. Y lo mira.
¿Sabes que se ha puesto en gasto? Muéstrelo, viejo.
Claro, y dice, ay, te traigo este, vos sabés que te quiero tanto, te traigo este regalo, no sabés lo que me costó. ¿O no?
Demasiado. No, lo que me costó no diga.
¿No?
Diga el precio.
Diga la etiqueta del precio. Sí, medio rascada por la mitad para que crea que usted se lo quiso sacar y no pudo.
Y le pone un cerito más. Por la
no, el precio lo escribe usted.
Ah, está bien.
Claro. Dice, ¿qué más? O cuando uno está de visita y llegan visitantes desconocidos, es correcto retirarse. Especialmente si los visitantes desconocidos portan usa y luce. Vienen los visitantes desconocidos y dice, arriba las manos, es correcto retirarse. Dice, discúlpeme, pero me voy a rajar. Por aquello de la etiqueta, ¿vio? Le dice al chorro y despacito lo va encarando para allá. Dice, si las personas son de nuestro conocimiento, hay que disimular, ¿no? Dice, debemos quedarnos. Si la dueña de casa nos insta para eso también, ¿eh? Pero no hay que permanecer largo tiempo. Cuando se entra en una sociedad donde hay damas y caballeros, se saluda primero a las damas y luego se comienza por los señores de mayor edad. Cuando uno se retira, se hace lo mismo, comenzando siempre por la dueña de casa. Ah, escúchame. La duración de una visita para tomar el té deberá ser de aproximadamente media hora.
Hasta que lo termine al
menos. ¿Media hora?
Es mucho.
Se le bloquea. No, pero no hay tiempo para nada, escúcheme. Entre que usted se sienta, saluda, le pregunta cómo está, que yo, traen el té. Cuando lo traen ya pasaron 15 minutos. Póngale que está caliente el té.
Otro 15.
Se lo tiene que tomar a todo lo que da y sabe cómo te entra. Quedás calcinado, ¿eh? Y por ahí hay masa, sanguchito, algo, escúcheme.
Ya que vengo.
Ya que vengo me voy a quedar. Mire, imagínese, usted faltan 5 minutos para media hora y traen un plato nuevo de sándwiches. ¿Qué no se va a ir? ¿Sabe cómo me gustan a mí los sanguchitos, amiga?
Unos tostaditos que le traen.
No, tostaditos no. Los tostaditos cómaselo usted, si quiere, ¿vio? Porque la gente los tostados, muy tostados lo trae. Y entonces tiene que comer esa cosa toda, que parece carbón, parece.
Sí.
Yo no se lo como el tostado.
De hecho, en casa.
Además, ¿sabe que son viejos? Sándwiches viejos. Que lo ponen a tostar, lo que se pone duro, nadie se da cuenta.
Y con pan lactal lo hace.
Claro, toda una cosa que yo no le como, escúcheme. Lléveselo, no quiero, no insista.
Pues está bien.
A mí eso, yo lo de miga, ¿vio? Discúlpeme, señora, si los reviso. Los sándwiches de miga, porque a mí me gusta saber de qué son, ¿vio? Porque, discúlpeme, ¿no, señor embajador? Pero yo muchas veces he ido a lugares donde caso un sándwich de miga y creyendo que es de queso, después resulta que adentro hay choclo. ¿Y qué hago con el sándwich de miga una vez que lo empecé? ¿Qué hago? ¿Lo abandono ahí, un sándwich mostrenco?
Y ofrézcalo a alguien que le haga.
Ay, no, pero queda fulero. Así que yo levanto nada más, yo me mojo el dedo, ¿no? Separo, digamos, la mitad del sándwich de miga y con solo una mirada descubro la trama cruel. Digo, no, descubro de qué es el sándwich. A veces suele ocurrir, me voy a confesarle, que queriendo tomar un sándwich, esto ocurre con los triples, pues tomo un sándwich y medio. Tomar dos no es grave. Si usted toma dos sándwiches, fenómeno.
Uno y medio porque le deja...
Uno y medio porque caza la mitad de uno, ¿me entiende? Un sándwich entero y la tapa de uno. Y se le queda todo el dedo lleno de mayonesa. Y además, el sándwich que queda en puerta, ¿me entiende? Qué bien aplicado, ¿eh? Que quedar en puerta un sándwich. Queda con el queso a la vista, un suponer.
Claro.
Ni hablar si tiene una anchoa o alguna cosa.
Algo
y
de color.
Ya usted le arruinó la pila al tipo que viene atrás. ¿Qué hace usted si le presentan una pila de sándwiches que el primero, el que está en boca...
Asoma un morrón
arriba. Que tiene el morrón arriba. ¿Qué hace? ¿Se agarra el sándwich con el morrón o va a poner el dedo arriba al morrón? ¿Qué hace? ¿Levanta el del morrón y caza uno de abajo, queda pulero? ¿Qué hace? ¿Agarra también usted uno y medio? Y por ahí ya el cálculo le falla a usted, que agarra en vez de uno y medio, agarra dos sándwiches.
Dos sándwiches.
¿Pero cómo agarra dos sándwiches? Medio, uno y medio. Que es lo peor que le puede pasar. Pero es que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que las pilas de sándwiches tendrían que tener una especie de traba. Como la traba de 30, ¿me entiendes? Los albañiles saben de esto. Usted pone, dos sándwiches a lo largo, dos a lo ancho. Dos a lo largo, dos a lo ancho. Entonces te casa y la misma traba le impide agarrar dos sándwiches.
No se puede equivocar.
No se puede equivocar nunca.
Bueno.
Hay que llamar a un albañil para hacer la traba de sándwiches. Además, esas filas no se caen.
Nunca.
Nunca. Y además, permiten precavernos contra aquellas personas inescrupulosas que suelen tomar a propósito, no ya un sándwich y medio ni dos, sino cinco y hasta seis. ¿Sabes?
Y después los doblan.
Sí, los doblan.
Y no le ganan un bocado.
Y les meten unos tarascones.
Veo que se parte el sándwich ahí.
Sí.
Cuando ven que cuando se le quiere escapar mucho, ahí.
El último se le parte el pan.
Y ahí
queda
bocado.
En la panza del sándwich, en la pila, queda el pedazo de jamón o el pedazo de queso en forma de fleco, colgando.
Asomando.
Y el hombre abriendo la boca de tal modo, con una expresión de ferocidad, que únicamente se ve en la televisión.
Sí.
Hablando de esto, breve digresión. ¿Te veo la cara de otario que ponen los tipos de los avisos de televisión cuando quieren mostrar uno que come algo que les gusta? Por ejemplo, qué rico el dulce don Ernesto. E invariablemente aparecen imágenes de distintas personas comiendo el dulce don Ernesto y poniendo acá. Y todos abren los ojos y se pasan la lengua así. Mire, si yo pongo esa cara de otario cuando como algo rico, prefiero, pues, prescindir de comer algo rico en lo que me resta. Vamos a las noticias, estamos muy atrasados. Un festival de canciones hubo.
A ver. Ah, el Oti, el Oti.
¿Eh?
El Oti.
No.
¿Festival Oti?
No, un festival, no sé de qué. Entrega de premios.
Decídase, hombre.
No, pero que escúcheme. ¡Epa! Y no sé qué hacer. Timothy Dalton.
Ah, Timothy.
¿Quién es? Un reportaje a Timothy Dalton. El nuevo James Bond. Oh, van a filmar otra vez las películas de James Bond. ¿Cómo me gozaban a mí? Nómbreme una película de James Bond.
No me acuerdo.
Ni se la acuerda, escúchame. No, las vi todas. El satánico Dr. No, la vi. Goldfinger, la vi.
¿Le gusta usted eso?
No, me gustaba.
¿Le gustaba?
Me gustaba porque yo era bastante mozo cuando se puso de moda James Bond. Y ejercía una virtud fatal, que es la frivolidad como cualidad inconsciente. Y es espantoso eso, ¿eh? Después me di cuenta que aquello no servía para nada. Bueno, pero hay un reportaje a Timothy Dalton. Dice, el actor inglés Timothy Dalton
sí.
Llegó a Madrid para promocionar, o mejor sería para promover, su última película sobre el famoso personaje de James Bond. El citado film se titula 007 Alta Tensión. No forma parte de esta de la colección de novelas de Fleming. Lo que no quiere decir nada, ni a favor ni en contra. Y es la decimoquinta y última aventura del legendario comandante James Bond, etcétera, etcétera. Durante la rueda de prensa que ofreció el actor, estuvo muy reticente a hablar de su vida particular. Sí, todos le decíamos, che, qué reticente que es usted. Sí, la verdad que sí, eso es lo que tengo yo, que soy muy resistente. Yo puedo filmar, dice, 12 horas y estoy tranquilo. No, dice...
Repistiendo.
¿Qué?
Resistiendo.
Bueno, ¿es cierto que se ha separado de Vanessa Redgrave?
¿Quién dijo eso?
Dice, he leído mucho relacionado con ese comentario.
No, con esa mujer.
Sí. Sé muy bien separar mi vida privada de la profesional.
Entonces se
incluso estoy haciendo una pared en casa. Y si de un lado puse un cartel, vida privada. Del otro lado, vida profesional. Le digo a mi mujer, cuando tenemos que hablar de nuestras cosas, vamos para aquel lado, vida privada. Y entonces ahí le digo, vida privada, te voy a matar. Voy a meter un castañazo que va a faltar penicilina para curarte el mano. Vida profesional, pasamos al otro lado y digo, mi único amor es mi carrera, estoy ante una encrucijada del destino, mi peor defecto es ser generoso y todas esas cosas.
Con Vanessa somos solo amigos.
Sí. Entonces dice, ¿por qué hace 8 meses que no se ven con Vanessa Regrave? Dice, ¿sabe cómo es este trabajo? No, dice, el tipo contestó, ese tema pertenece estrictamente a mi vida privada. Bueno, dice, vamos al otro lado. Dice, ¿cree que el personaje de James Bond le va a beneficiar o perjudicar en su trayectoria artística? Y el otro lo miró y le dijo, puede que haya posibles desventajas, pero creo que hay más beneficios.
Plata.
¿Se considera mejor actor que persona o viceversa? Dice, creo que soy buena persona. Respecto a si soy o bueno, si soy buen actor o no, los demás me tienen que juzgar. Yo no soy el adecuado para decirlo.
Pelando una pistola.
Sí, ahí, dice, y si te pasa algo, dice, vas a ver. ¿Cómo transcurre su vida cuando no trabaja? Bueno, hago cebo, vio.
Duermo la siesta.
Me gusta mucho pescar, también veo teatro, aunque mi mayor hobby es el trabajo. Sí, el mío también.
Y es la realidad.
No, es la realidad, pero la realidad, escúcheme, la realidad es quienes tenemos la suerte de hacer algo que gustosamente haríamos gratis. Esto no es trabajo, Guillermo, ni el de este chabón tampoco. Trabajo, ¿sabe qué? Levantarse...
A las 4:30.
A las 4:30 de la mañana y tomar el 289 para ir a la... Ahí a jugar. ¿Y qué es el hobby? Escuchame. Que el sábado a la tarde que no laburás te vas y... Y te le da 4 o 5 puntadas de soldadura para matar el tiempo. Tomate la... Timoti. Dice, ¿qué concepto tiene del dinero y la política? El periodista es fantástico, ¿eh? Lo que hace ahí, para el tipo dice, che, dice, ¡eh! ¿Qué le pasa? Dice, ¿qué concepto tiene del dinero y la política? ¿Qué sé yo? Le habrá dicho el tipo. Pero no le dijo, qué sé yo.
¿Qué le dijo?
Ah, porque este tiene respuesta para todo, ¿no? El dinero es obvio que es importante para poder vivir, dice. Ahora, mire qué cosa. No es mejor no contestar nada que contestar esto que es nada. Esto es nada. Pero hubiera sido mucho mejor mirarlo al tipo y decirle, escúchame. Escúcheme es mejor que esto. Mire, ¿qué prefiere? Que un tipo le pregunte, deme su concepto del dinero, y usted le dice, escúcheme. O que le diga, el dinero es obvio que es importante para poder vivir. Vamos, Timoti. La política es un asunto de todo el mundo, ya que siempre está en la calle y hay comentarios al respecto. Cuidado con Timoti, ¿eh? Cuidado con Timoti porque es actor, pero cuando se pone a pensar, le sale humo de la piojosa, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Las cosas que dice usted.
Eso es lo que le dijo el periodista, las cosas que dice usted. Sí. Dice, espere, no me diga todo esto de golpe porque...
Es un poco fuerte.
De trastorno espiritual,
¿no? Timoti. Se verá muy comprometido con eso, che.
Dice, ¿prefiere triunfar plenamente en Hollywood o seguir representando a Shakespeare en Londres? Y Timoti lo mira y le dice, en 20 años que llevo en esta profesión, mi máxima satisfacción es que he sabido seleccionar bien mis personajes. Me da igual, dice, lo importante es seguir laburando. A mí lo mismo Shakespeare que...
James Bond.
Que James Bond, cualquier cosa, dice. En el mundo del actor hay muchos hilos. El personaje de Bond es un entretenimiento y variedad en mi carrera. ¿Cómo que hay muchos hilos? Bueno, no sé.
Capaz que
¿nos puede contar alguna...
Capaz que lo hacen a este episodio en alguna empresa textil.
Qué sé yo. ¿Nos puede contar alguna anécdota del rodaje?
¿De qué rodaje?
Dice el tipo de...
Ah, ya la rodaron. La rodaron la película, Alta Tensión.
Dice, una de las pruebas a que me sometieron para darme el papel de protagonista es que les tuve que mostrar cómo me quedaba el smoking. Y la verdad es que estoy mejor sin él. Oh, qué anécdota tan divertida. No hay mira que se le resista.
Qué tentador que es para la risa.
Mira, hasta yo tengo mejores anécdotas que esa. Yo, a mí nunca me pasa nada, usted ya lo sabe.
Sí, sí.
Pero el día que me gané un perro yeso en la kermés, es un poco mejor que esa.
¿Qué es lo que le ocurrió a este tipo?
Le dijeron que se pruebe el smoking. Esa es una anécdota. ¿Se imagina el tipo con nada? Le voy a contar una anécdota. Mire, dice, es una cosa, usted no me va a creer, ¿no? Dice, un día te... ¿Te acordás, Carlos? ¿Qué le dice el otro? ¿La del smoking? Sí, la del smoking. Este me conoce, ¿no? Que siempre la cuenta, pero la verdad que fantástica.
Contala.
Resulta... ¿Sabes que un día, dice, vamos a filmar una película y...
Me hicieron probar el smoking para ver cómo me quedaba.
¿Y después? ¿Cómo sigue la anécdota?
Se terminó.
Qué lindo. Qué jugosa anécdota.
Claro, no, ¿sabes qué pasa? Una cosa es contarla y otra es vivirla, ¿no?
Hay que estar ahí. Aparte hay gente que la cuenta.
Claro, mejor. Porque aquel estaba, ¿te acordás? Ay, lo que fue, nos mirábamos. Y era...
Lloraba,
nos mirábamos.
La risa, me imagino que lloraba.
No, no, mucho no, pero... No sé, si tuvo su... O sea, para mí era importante. Dice, usted ha estado en España varias veces. ¿Qué le parece nuestro país y los españoles? Periodista también tiene lo suyo, ¿no? Dice, aquí hice una película española titulada El hombre que supo amar. Yo no la vi esa. Dice, también en alguna ocasión he hecho teatro en Madrid y en Barcelona. La verdad es que mi conocimiento de España es limitado. ¿Cómo? En verdad, el conocimiento de cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sí me encanta es la gente española, dice el tipo.
Y quedó bien con eso.
Y quedó penoso, ¿sabes cómo quedó? Che, a mí me gustaría, le voy a decir a Insúa que lo traiga a Timo Tigalto para hablar ahí a la tarde de esas cosas que habla él.
Y él lo va a llevar a otro terreno.
Insúa. Sí, al terreno de al lado lo va a llevar a este. Bueno, vamos a escuchar un disco dedicado a este prócer que es Timo Tigalto.
Algún tema de Rubén Mato, porque va a ser alta atención.
Sí.
Hasta las 3 de la mañana, por Radio El Mundo de Buenos Aires, en ese inamovible 1070 de su dial.
¿Qué?
Esto es Demasiado Tarde para Lágrimas.
No se lo puede dejar solo usted, ¿eh?
Ay, mamá Inés.
Ay, mamá Inés.
Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todo lo negro tomamos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés.
Bueno, gracias, maestro. Diente roto. Puede ser salvado.
Diente roto, diente roto.
Diente roto, diente roto, diente roto, diente roto. Diente roto. Si no tenemos repuesto, le ponemos un poroto.
Maestro. Tanto el niño como el adulto deben acudir inmediatamente a la consulta odontológica en el caso de algún accidente dentario. Sí.
Dígalo bien, de frente.
Yo he tenido un accidente dentario. Me bajó dos molares un notario. Inmediatamente quiere decir eso.
Eso, ¿qué usted dijo?
Inmediatamente. No 5 minutos después, ni media hora, ni una, ni un día, ni la semana siguiente. Quiere decir inmediatamente, ¿me
entiendes? Ya, te vas.
Ya, ahora, ¿vistes? Dice, si es un niño, si usted, señor, es un niño...
O cree serlo.
Lindo es esto, ¿eh? Señor niño. Qué hermoso. Bueno, si usted es un niño, debe dejar al momento el colegio, sí. Debe abandonar los estudios. Yo pude haber llegado a ser médico, pero un día me bajaron un diente y dejé los estudios.
Me frustró.
Y su dentista deberá abandonar lo que esté haciendo para atenderlo al instante. Sí, usted va a ir. Dice, sí. ¿Quién es ese tipo? ¡Está el dentista! Dice, ¿quién es? Soy un niño que ha abandonado los estudios por pérdida de una pieza dentaria. Abandone inmediatamente lo que esté haciendo. Dice el niño. Sí, dice, ya va. Bueno,
espere,
cada minuto que se pierda disminuye la posibilidad de conservación. Le grita usted al dentista. Dice, cada minuto que se pierde disminuye la posibilidad de conservación. Ya lo sé, dice el otro. Si se vuelve a colocar un diente expulsado de la boca... Qué lindo, un diente expulsado de la boca. Y uno imagina que alguien desde dentro le dijo, ¡juira! Serán esos los famosos duendes interiores de los que tanto se hablan, ¿no?
Saca tarjeta roja.
Sí, si esto... un diente, digo, fue expulsado de la boca antes de que haya... Vamos a ver, ¿no? Voy a leer de nuevo. Si se vuelve a colocar un diente expulsado de la boca antes de que haya transcurrido media hora, son muchísimas las posibilidades de que se vuelva a fijar como si nada hubiera pasado. Así que, lo que hay que hacer, cuando uno le bajan un diente, conservarlo en la boca. Porque el momento es cuando uno lo expulsa de la boca, ¿me entiendes?
¿Por la que cambia de temperatura?
No sé por qué, pero usted le bajan un diente y se lo queda dentro. Como si fuera un chicle. Si acaso es un viernes a la noche, se lo queda todo el fin de semana de él. Y el lunes...
Tengo un problema.
¿Cuándo fue que lo expulsó de la boca? Dice, ahora. Voilà. Dice, me parece que me equivoqué.
Este no era.
Y yo te dije, yo estuve comiendo sandía. Y me parece que escupí el diente y me quedé con el carozo. Y bueno, por lo tanto hay que tomar el diente que voló. Ah, ahí está, usted le baja en un diente. Usted recoge el diente que voló o el trocito desprendido e ir con él y el niño, claro, dice acá.
Un testigo,
tío. Enseguida lo del dentista. Usted cuando a su hijo le bajan un diente, enseguida dice, un momento, nadie se mueva, vamos a buscar el diente. Y todo el mundo agachado ahí dice, a ver, ¿será esto, che? No, dice, eso no es. A ver, ¿qué es eso? A ver, dame. Este, aquí está, dice.
No, este.
¿De quién es este diente? Bueno,
de un ajo.
En los colegios suelen recorrer, yo recuerdo con tanta, con tanta nostalgia, sí, con nostalgia. Nostalgia es recordar con tristeza, está bien. Pues las peregrinaciones, las fraudulentas peregrinaciones, que en definitiva servían para eludir alguna hora de clase, que hacían algunos alumnos, pues, digamos, supuestamente comedidos, para ver de quién era tal o cual prenda que se había extraviado o que se había encontrado, mejor dicho. Y entonces ingresaba a la división en medio de una clase un chabonazo, ¿no? Digamos, con un pañuelo, entre el dedo índice y pulgar, teniéndolo apenas por el asco que le daba. ¿De quién es este pañuelo? Sí, levantaba la mano. Permiso, profesora. Sí, se pasó. ¿De quién es este pañuelo? Decía, y miraba de hito en hito a los educandos.
¿Sabe lo que le gritaba?
Ni aún el dueño, sí, sí, no. Ni aún el dueño del pañuelo hubiera reconocido nunca la paternidad sobre tal pañuelo, porque realmente se trataba de prendas asquerosas. Pero claro, entre que el tipo iba de aula en aula viendo a ver qué, se salvaba la obra. Incluso había tipos que de la casa traían una prenda. Y entonces cuando llegaba la hora que querían el unir, fingían haberla encontrado y recorrían el colegio diciendo, ¿de quién es este pañuelo? ¿De quién es? Y así, ¿no? Y no era nunca de nadie, porque en mi colegio un pañuelo es de todos y es de nadie. Bueno, qué lindo es recorrer el colegio habiendo encontrado un diente. ¿Quién es este diente?
A ver, mostrame.
Entonces incluso a distancia del celador dice, revisen a ver si alguno se le perdió. No, pues tanto.
Si está cariado es mío.
Sí, ¿cuál es uno negrito? Sí. El morocho, mirá.
Yo tengo todo el comedor negro.
Me estaba aflojando ya este. Dice, hay que ir a lo del dentista con el diente.
Sí.
El diente o el trocito se llevan sin lavar ni desinfectar. No, ¿cómo no lo va a lavar? Yo antes de ir al dentista le pego una lavada e incluso lo lijo un poco, ¿vio? Con un recipiente con leche. Adentro usted se compra una botella de leche, agujerea la tapa y tira el diente adentro. Y va y le dice, doctor,
búsquelo.
No dije hoy nada, lechero. No dice, he venido porque he metido el diente de adentro. Ah, dice, un momento, que empieza ahí a trabajar.
Con un colador, con un
dice,
colador.
Un pasito. No, dice, me da impresión. Dice, también aún dentro de la boca.
¿Y qué lleva? ¿No puede hablar?
Tiene razón, si es un niño mayorcito que no se lo tragará. El dentista hará lo que debe hacer.
¿Qué es?
No sé. Y parecerá un milagro, parecerá. Merced a las nuevas técnicas y a las nuevas pastas blancas mágicas. Ah, le pegará el té bien. Y se siente hacia ahí, se le dice, bueno, muy bien, a ver, le vamos a dar una pequeña inyección, vamos a dársela, que dice, hay otro dentista, dice él, porque siempre hablan en sí. Personas plurales, nos duele y esa cosa. Y ahí le dan una inyección de esa que tiene en el bebé.
A mí,
me da una impresión.
La descartable no me da impresión tanto, pero esta es terrible.
Y usted se le coge el labio.
Es dura.
Y bueno, y le pegan el diente, che. Se lo pegan el diente.
No le creo.
Le pegan, le juro.
¿Pero bien, como debe ir?
Más o menos. Dice, no se le ocurrió.
Ya lo tenía medio torcido.
Claro, dice, no va a masticar con este usted, ¿no? Ay, ¿usted sabe qué pasa? Dice, no sé cuál es el lado de afuera o el de adentro.
Límelo un poco, queda igual.
Dice, métale lo mismo, total. Y se lo pegan ahí. Dice, un momentito, ¿eh? Que le voy a dar un poquito así. Ay, déjeme la boca abierta ahora. Ahora le voy a soplar un poco, ¿Te sopla el tipo?
No cierre la boca por
nada. No, cierre la boca por ahora unos 30 minutos. Y le ponen un ventilador. Y mientras hablan con el padre, la criatura.
Ajá.
Y dice, espere que le vamos a poner el aparato que impide que cierre la boca. Que es un palo. bueno, ya, el pibe así, ¿no? Y dice, no, bien señora, porque si cierra la boca por ahí mismo con el pegamento, se le pegan los dientes de abajo con los de arriba.
Sí.
Ay, ¿a qué he tenido casos? Un chiquito se le pegó el diente de abajo con el de arriba y al abrir la boca se sacó el de arriba. Sí, y a otro. Ay, mira, era una cosa que hacían apuesta en la familia. Porque cada vez que abría la boca, se sacaba el de arriba, ¿no? Después la cerraba, abría de nuevo y el que sacaba era el de abajo. Por ahí, abría de nuevo y se abría en el medio. Entonces, habían hecho un tapete.
Con tres suertes. Dice, arriba, abajo y medio. Y apostaban ahí.
Limpiaban toda la noche.
Limpiaban toda la noche. A ver, abrí la boca. Y había un croupier que decía, medio.
Cuando le agarraba sueño a ti, que empezaba a bostezar a cada
y había una muy difícil que pagaban 6-1, ¿eh? Era cuando se le salían los dos dientes. El de abajo y el de arriba quedaban pegados.
Pero eso ocurría muy bien. Muy
pero
bien,
6-1 daban, ¿eh? 6-1, pero después se descubrió que iban con el pibe. El pibe ya tenía la habilidad de hacer lo que quería con los dientes. Y lo agarraron al tío. Sí, dice, vos vas con el pibe acá. Y dice, no, el pibe es inocente, qué inocente, va. Y dice, yo te vi a vos en Ramos Mejía con este mismo pibe y con otro diente. Y lo pescás.
Y lo revisaron bien.
Sí, era un diente. Bueno, fantástico, ¿eh? No sé de dónde vamos, pero mira, acá un aviso me ha llegado. Mire cómo se llama este producto. Dice, adiós al dolor con Dolly Man. ¡Qué lindo, Dolly Man! Podemos hacer las aventuras de Dolly Man.
No tiene nada que ver usted en esto, ¿no?
Sí, pero podría tener que ver las aventuras de Dolly Man, dice. El legendario héroe que defiende la justicia todo el día. Y aparezco yo que laburo en una oficina medio gilastro soy yo, ¿no? Pero yo estoy laburando ahí y digo, jeje, ninguno sospecha que mi verdadera identidad es la de Dolly Man, el paladín de la justicia azota y de los déspotas, y que meta a defender la justicia, el orden y eso. Y dice, y todos creen que soy un gil, pero en realidad no. Entonces por ahí veo, por la ventana, me asomo a la ventana, y veo que hay un choreo, ¿no? Y pienso con unos globitos, pienso arriba, digo, esta es tarea para Dolly Man. Entonces me voy a sacar las flechas que abajo tengo una malla ajustada de ella, ¿no? Que
medio raro.
Con una D, que entre paréntesis y medio se están dando cuenta porque estoy todo transpirado siempre, como mono con tricota, ¿no? Pero entonces me voy a sacar las flechas y ¿qué? Que no encuentro dónde sacármela. Que es lo que nunca le pasa a Superman, que siempre encuentra algún rincón.
Detrás del perchero, cualquier lado.
En cualquier lado se cambia el tipo. Si yo fuera Superman, me pasaría la mitad del tiempo buscando un lugar para sacarme los lienzos. Y después, ¿dónde la deja la pincha? Pero vos ves, hay un asalto, un choreo. Sí. Si esto es un caso para Superman, ¿no? ¿Y dónde me cambio? ¿A dónde me cambio? ¿Y después dónde dejo las pinchas? Si las voy a buscar las pinchas, después las encuentro. Ahí está, ¿no? Bueno, pero supóngase. Me saco las pinchas, salgo ahí, y le digo, terminaron tus hazañas, malhechor. Y el tipo me tira 4 o 5 balas y yo le digo, ja, 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 ja. Y dice, las balas rebotan en mi cuerpo de acero, rebota. Y así.
Y después le traen kriptonita.
Y después me traen, sí, dolinita. Y entonces yo pongo cara de otario y me agarro el marote y digo, oh, ah, ah, siento que estoy perdiendo la fuerza. Y hasta que aparece Jimmy Estronati, el mejor amigo de la vida. Y me arrastra, me casa de una gambardera y me arrastra para afuera. Y yo recupero la fuerza y digo, oye, Luthor, vamos a ver quién es más Tauro ahora. Lindo eso de
Dolly Man.
No, pero no es esto.
No es esto.
Y se llegó Dolly Man, adiós al dolor. Alivia dolores y contracturas musculares, reumatismo, tortícolis, lumbago, torceduras, hematomas y traumatismos. Dolly Man es un producto concebido para la magnetoterapia.
Epa.
De aplicación directa sobre la piel. Es un imán.
No.
Constituido por un pequeño imán ferroso.
Imán ferroso.
¿Qué dice, ferroso? ¿Cómo anda?
Imán es ferroso. ¿Qué?
Sí. ¡Oh!
La guita que hizo el viejo ferroso.
¡Oh! Los imanes ferrosos.
Después los imanitos se la gastaron
todo. Todo.
Los ferrositos.
Atrae cualquier cosa. Imanes ferrosos.
Pase ni vea.
Dice, el polo norte del imán.
¿Dónde es?
Es para aquel lado. Está dispuesto de modo que la posición sobre la superficie cutánea y la fuerza magnética que irradia estimule la circulación sanguínea y den rápido alivio a los dolores y contracturas musculares del cuello, espalda, brazos y piernas, sean estos producidos por trastornos reumáticos, traumatismos o contracturas por tensiones psíquicas o físicas.
Como porque lo han fajado.
Es un imán que usted se lo pone escondido, abajo la faja.
¿Cómo le supone?
Sí, pero usted sabe qué lindo va. Porque es el magnetismo personal que le da a usted.
Sí, atrae cualquier cosa.
Atrae cualquier cosa. Una mina tiene un prendedor. ¡Fa!
Viene el prendedor y la mina.
Viene el prendedor y la mina y dice, ¿qué se propone? Le dice. Es fantástico. Es extremadamente fácil de usar. Puede ser colocado en cualquier parte del cuerpo. ¡Ah, qué bien! Y es absolutamente indoloro. ¿Cuándo se lo retira? ¡Ah!
Bueno. Posee un auto adhesivo color piel que mantiene... Se mantiene aún con la ducha el imán. ¡Ah! Se le queda pegado a la piel y no se lo ven el imán. ¡Qué grande! Incluso en la playa, usted se pone el imán acá en el medio del pecho y va caminando sacando pecho y se le van quedando pegadas las alfileres. Usted mira así.
Las sombrillas se le vienen.
Las sombrillas, a veces se le entran de punta las sombrillas, quedan saltados ahí. Y no se ven, incluso dice con la higiene. Usted se baña y el imán siempre firme. Hay el asunto que por ahí usted no se acuerda dónde se lo puso. Dice, che, ¿dónde era que me puse el imán?
Y tiene que empezar a tocar a ver qué es lo
claro,
que...
Claro, a ver, no, es fácil, porque usted pone unas alfileres y donde se le quedan pegadas ahí está el imán, ¿no?
Por eso.
Es fenómeno, ¿eh? Incluso, gusta que le busque el imán, señorita. Bueno, qué lindo que es esto, de tener un imán.
Es estupendo.
Bueno.
Aparte para hacer chanzas.
¡Ay, las chanzas con imanes!
Cómo me gusta.
¡Ay!
A mí me llegan a entretener 2 o 3 minutos.
Sí, los dos perritos, ¿usted no tenía los dos perritos eso?
Sí, señor.
¿En la máquina de coser que lo tenía en el cajón del medio?
Sí, señor.
¿Dice que se volcaba así donde estaban las alfileres y los carreteles de hilo?
Sí, y los de Dale.
¿Y los de Dale?
Y todas las porquerías.
Y las agujas.
Y la tiza.
¿Y la tiza esa que se informa?
Sí.
¿Y los rollos elásticos que usted le usaba para pegarle a los primos?
¿Eh? ¿Y alguna goma de borrar que se olvidó algún
día? Las máquinas de coser, ya no hay máquinas de coser, venían. Tenía un cajón al medio que se volcaba. Uh-huh. Finito y largo el cajón. Y uno o dos cajones de cada lado, y a veces hasta tres. Que eran distintos, eso había que tirar de una manija.
Y uno costaba más abrirlo siempre.
Siempre, porque uno tiraba medio para el costado.
Con los hilos.
Había que dar... Sí, porque se quedaban los hilos entreverados ahí en las canaletas. Y ahí también guardadas unas cosas hermosas. Los envases de las agujas, que prometían más de lo que cumplían.
Sí, sí.
Es un envase lleno de colorido y finalmente lo que tenían eran agujas. El famoso enhebrador de agujas que no servía para nada. ¡Qué lee!
Un cierre ese que ya no sirve.
Y después las máquinas mismas de coser, que era una cosa hermosa. Porque tenían unos firuletes, unos filetes ahí, y unas letras, y unos colores en negro y dorado, y uno miraba, y además, enhebrar una máquina de coser.
Toda una ciencia.
Es toda una ciencia, porque arriba iba el carretel negro. Después seguía el hilo hacia la izquierda, lo pasaba por un cosito.
Por un ojito.
Después por otro agujerito, después por otro, por una cosa que se levantaba y bajaba, y después enhebraba la aguja abajo. Y después, ahí lo sacaba el violín. Pero abajo, en el subterráneo de la máquina, allí donde los duendes, allí donde estaba el secreto verdadero de la máquina, allí usted levantaba una, mejor dicho, corría una tapa, que era como la tapa de un sótano, como una pequeña y brillante puerta del Averno. Y había otro lugar donde se ensartaba otro carretel de hilo, que con extrema dificultad sacaba usted ahí por un lugar, por un agujerito, y entonces quedaban los dos hilos. ¿Y se acuerda esos cositos que mordían?
Uh-huh.
Y que tiraban la... ¿Sabes cómo me gusta a mí coser? Sí, fantástico.
Los momentos previos a coser.
Sí, siempre coser, pero enhebrar la máquina yo sabía. Mi abuela me decía, enhebrame la máquina, negro, yo iba. Sí, incluso yo ahora tengo en la puerta de casa una chapa que dice, se enhebra máquina de coser. Y voy yo, llego y se me está dando hasta la máquina de coser que quiero hacer.
¿Entiende usted esto, jefe?
Son dos australes. Muchas gracias.
Cobra barato.
Qué linda la máquina de coser.
Peligrosas, ¿eh?
Sí, peligrosa porque
cuando
usted...
pedaleaba y peligroso.
Pedaleaba. Yo me metía abajo de la máquina y jugaba. A sentarme arriba del pedal, a hacer dar vuelta a la rueda, pero por ahí me saltaba un dedo ahí.
Ah.
Es peligroso, la máquina de coser, pero hay que sacar a los chicos. Bueno, basta de máquina de coser.
¿Cómo no?
Pedidos que no habrán de ser cumplidos. Qué hermoso recuerdo de la máquina de coser, ¿eh?
Es muy lindo recuerdo.
Bueno. ¡Vamos! Oscar de Castelar pedía, el pescado sospechoso, Ricardo de Zárate, Andrea para Fabiana Castro, Guillermo de Barrio Norte, el Marqués para Marilena Devoto, Gabriel para Lorena,
Ana y Marcela de la Facultad de Medicina, su esposa para el melancólico de las estaciones clausuradas, Delia de la Boca, Carmen de Punta Alta para Liliana, Fabián y Carolina,
Lucas para Natalia, Marta, Garuelo, Walter y Leonardo de Pompeya para Diego en su cumpleaños, Guillermo de Ramos para Adriana, Silvina y los cuatro de Caballito,
Araceli y Eugenia para Checho de Belgrano, Angelita de Saavedra para Gladys y Claudia, Mirta de Avellaneda, los Lobisones de Olavarría, Elsa de Saavedra,
Valenzuela de Vigilancia para el doctor Barberis, Oscar de Colonia, Uruguay. Muy bien, ¿qué dice, Galevalla? Milanesa de San Cristóbal para Chicho de Villaluro.
Forma Colonia.
Para Luis de Ituzaingó, Alicia de Belgrano para Pablo Simone, Carlos de Caballito para Edgardo, Topo de Núñez y su vieja. ¿Qué más?
Roberto de Congreso para su señora Adriana, Cris Durán de Capital.
Hugo de Congreso para Riverito.
Cristian de Aido para Rulo, Goro y el Narigón. Adrián y Verónica de Floresta para nosotros, María de Paternal, el Águila y Hugo, Andrés de Campana, la abuela de Belgrano para Mónica y Carlos. Adriana de Isidro Casanova, Carlos de Varela, Horacio de la Boca, Walter para Coco. Nicola de Núñez para López, Graciela para Pochi de Villa Ortúzar, Quique y la barra de la 53, Marcelo para Adriana, Hernán para Martín de Villa Ortúzar, Javier de Congreso. Darío de Almagro, Carlos para los cadetes de Caballito. Dante de Loma Hermosa para Coco y Verónica, Pescado Amortizado. Daniel, Ale y Gastón de Bella Vista para la Colo y Mariela. Gustavo para Patricia, Martín para Graciela, Claudia, Gaby, Gloria de Lugano. Guido, Javier y Chufa para Carlos, Flavia de Padua para Flavio, Luis de Recifes, Inés y Valeria para los Ciudad Batistas. Para la nueva oyente Silvina de parte de Paleta. Gracias señores a todos. Y vamos ahora a arrojar dados en nombre de quienes lo han pedido, que son pocos. Mirta de Avellaneda, Beatriz de Parque Centenario, Macri de Devoto, Valeria de Núñez, Juancito de Chacabuco, Perla de Belgrano, Beatriz de Avenida Entre Ríos y Juan José de Balvanera, Tire, Guillermo Estronati, en nombre de estos oyentes.
Más los que están presentes.
Por cierto que sí, Guillermo Estronati, no, tiro de nuevo. Anulado tiro.
¿Qué pusieron?
Anulado tiro.
Ahí tiene, mira.
Primer tiro de Guillermo Estronati es nada, eso.
Casi escalera.
Pero nada. Segundo tiro. Segundo tiro, 2-3-2 hace que dice. 2-3.
Lo más alto, sí. Al
locutor Guillermo Estronati.
Ahí tiene, qué mirada.
A ver, siguen los dos. No, 9-3. Bueno. Y eso es todo porque este era el último tiro.
Es verdad.
Estoy arrojando el nombre de las firmas anunciadoras.
Es fácil, ¿eh?
Y arranco con 2-5. No es tan fácil, no creo. Vamos,
Siguen los 2-5, que más.
Imagina, no me sirve.
Es fácil.
Perdimos, che,
es fácil para mí.
Perdimos otra vez. Siempre perdemos. Gracias a todos, señores. Cierren el programa del lado de afuera. Será hasta mañana.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
LR1, Radio El Mundo, 1070 kHz, AM, Buenos Aires, Argentina.
A la hora 3:02 en la República Argentina.